como cada viernes a esta hora, llevar adelante la columna de derechos humanos, que en esta ocasión vamos a estar hablando de los derechos humanos y lo que tiene que ver con las cárceles.
Exacto, de una parte de la población a la cual en general se le vulneran sus derechos humanos. En Uruguay, quienes cometen delitos pueden ser penados con multas, con trabajos comunitarios o con privación de libertad. El artículo 26 de nuestra Constitución es bien claro. Dice que a nadie se le aplicará la pena de muerte y que en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, sino que son para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Pero cuando se estipula a través de un proceso judicial que alguien debe pagar por un delito cometido con determinado tiempo privado de su libertad, no se aclara en qué condiciones será la estadía en la cárcel o penitenciaría donde se cumpla esa condena. Se supone que el castigo en sí es justamente no poder gozar de la libre circulación, además de que también se supone, sería lo ideal, que durante el tiempo en que la persona esté presa, se rehabilite, adquiera o le sean restituidas las capacidades para vivir en sociedad de manera armónica. Uno de los principales derechos que tiene una persona desde que nace es a vivir libremente. Entonces se puede decir que estar preso es un castigo de por sí muy fuerte. La Declaración Universal de Derechos Humanos, además, establece como derecho que nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto hoy en día no se está cumpliendo en las cárceles de nuestro país. En el primer censo de reclusos que se hizo entre junio y octubre de 2010, a través de un convenio entre el Ministerio del Interior y la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, con el objetivo de poder conocer los rasgos básicos de la totalidad de los presos y conocer las condiciones de su reclusión, se registraron 8.492 presos. En ese número no están incluidos quienes cumplen penas con arresto domiciliario o están en centros de salud, así que 8.492 eran los presos en cárceles hace dos años y el lugar con más detenidos era el Comcar. A partir de algunas variables que se relevaron en el estudio, se hizo una división de las diferentes cárceles del país, siendo el Comcar, el Penal de Libertad, Cárcel Central, La Tablada y la Cárcel de Mujeres de Cabildo, las más superpobladas y con menor número de guardias por recluso, lo que incide directamente en cómo viven las personas allí recluidas, cómo son atendidas, incluso el nivel de sobrecarga laboral que tienen los funcionarios afecta directamente a los presos. Una de las características que salta a la vista de la población privada de su libertad es que es mayoritariamente masculina. Las mujeres no llegan a ser uno de cada 10, un 8,4% aproximadamente. Hay algunos datos de este censo que me gustaría compartir, porque si bien es de hace dos años, no se ha hecho un nuevo censo todavía y de alguna manera a partir de los datos se pueden sacar algunas conclusiones. La mayoría de los presos están comprendidos entre los 18 y los 25 años. Más del 60% de los presos tienen menos de 35 años, así que se puede decir que la población carcelaria es joven. Más de la mitad de los presos vivía en Montevideo al momento de su detención y 20% de los censados declaró que vivía en un asentamiento cuando fue detenido. El 40% de los presos tenía como nivel educativo superior la educación primaria. Un porcentaje similar dijo que tenía trabajo estable antes de ingresar a la cárcel. Otro dato que se relevó fue si el recluso o en su hogar se había recibido el ingreso ciudadano o el plan de equidad del plan de emergencia, a lo que casi el 70% contestó que no. Casi el 40% de los censados estaban detenidos por rapiña o tentativa de rapiña. Una cuarta parte de los reclusos estuvo internado en un hogar de INAU durante su niñez o su adolescencia. Respecto de la situación carcelaria que vulnera los derechos de los presos, hay un alto porcentaje de los detenidos que aún no tiene pena. No se ha cumplido el proceso judicial en su totalidad y eso influye directamente en el hacinamiento y tiene más que ver con lo lento que es el sistema jurídico que digamos que con las propias características del sistema carcelario. Dos tercios de los presos no realizan ningún tipo de actividad laboral dentro de la cárcel y la mitad tampoco puede hacer deporte o actividades recreativas. La mayoría dijo que no se le indicaron en ningún momento las reglas del establecimiento donde está preso, que las ha tenido que ir aprendiendo a los golpes, digamos. A más de la mitad de los reclusos no se le permitió hacer una llamada telefónica durante la primera semana de reclusión. En general, la mayoría dijo tener una buena relación con el resto de los presos y con el personal y declararon no haber recibido agresiones en los últimos seis meses. Existe en Uruguay lo que se llama Patronato del Encarcelado y Liberado, que brinda ayuda como materiales de estudio, ropa, artículos de higiene personal, materiales de trabajo y alimentos, pero solo un 11% de los presos dijo haber recibido algún tipo de colaboración por parte de esa institución. Si bien una amplia mayoría de los presos dijo conocer a su abogado defensor, el 30% declaró no haber tenido contacto con el abogado en los últimos 6 meses y más de la mitad dijo que le resulta difícil la comunicación con los abogados. Casi 150 presos en 2010 tenían SIDA, un poco más del 1%. Más del 30% de los reclusos afirmó haber cometido el delito por el que estaba preso bajo los efectos de la droga o el alcohol, y de ese porcentaje, 47% había consumido pasta base. A pesar de las condiciones precarias de reclusión, más del 60% de los presos dijo haber tenido alguna experiencia útil en la cárcel que le ayudaría al salir en libertad, como haber pensado en lo que hizo para no repetirlo, la revalorización de los vínculos familiares, el vínculo con organizaciones de apoyo, haber aprendido un oficio o haber hecho algún estudio. Y para terminar con tanto dato, uno que es interesante de analizar es que exactamente la mitad de los presos en aquel momento eran primarios y la otra mitad eran reincidentes. Se podría decir que este censo es confiable por quienes lo realizaron, pero las encuestas y las estadísticas no son más que fríos números que pueden aportar datos, sí, pero debe ser difícil, sobre todo para quienes soportan la realidad carcelaria uruguaya, conformarse con los resultados arrojados por un estudio que hacen personas que están un ratito en la cárcel y después se van tranquilamente a sus casas y oficinas. Muchas veces suele confundirse el rol de la institución carcelaria. No debe ser un medio de tortura para quienes cometieron delitos. El hecho de que las personas privadas de libertad son mantenidas por el Estado genera en la sociedad cierto rencor. Se pueden escuchar a veces razonamientos como encima que roban, que violan, que matan, los tenemos que mantener y todavía se quejan. Creo que todos deberíamos ser conscientes de que las personas que están presas en algún momento van a salir nuevamente a la calle, y las condiciones en que hayan vivido nos afectan a todos, porque si imaginamos una persona encerrada 24 horas por día, hacinada, en pésimas condiciones de higiene y de trato, ¿qué le vamos a pedir cuando salga? ¿Qué le podemos exigir? Ese razonamiento de ojo por ojo nos perjudica a todos. Lo mejor sería que efectivamente el único derecho del que estuvieran privados fuera la libertad y no como pasa ahora. Hay una discusión acerca de la extensión de las penas también. En mi opinión, eso tampoco es una solución, porque cuanto más tiempo está la persona encerrada, mayor es el quiebre de todos los vínculos con la sociedad. Además de que no está comprobado que mayores penas signifiquen una mayor disuasión para cometer delitos. También hay que tener en cuenta el antes, cómo y por qué llegan a la cárcel. Algunos de los datos que intentaba relevar el censo de reclusos iban en esa línea, tratar de entender qué condiciones llevaron a ciertas personas a cometer ciertos delitos. No creo que haya que justificar a nadie, pero muchas veces este sistema, que por ejemplo a través de la publicidad genera necesidades que en la mayoría de los casos no son reales, la publicidad está destinada a toda la población, pero no todos podemos acceder a las mismas cosas, y eso en un mundo que lamentablemente ser es tener, fomenta frustraciones varias. La misma gente que critica a quienes roban puede que nunca se haya planteado por qué necesidades pasó ese niño, adolescente o adulto para llegar a cometer un delito, qué cosas le tocaron vivir. Y sin importar cuál fue el proceso para que alguien llegue a la cárcel, el Estado debería garantizar que quienes deban de estar presos vivan ese tiempo de manera digna. Y debería también cambiar las condiciones de vida de quienes en algunos casos se ven obligados a delinquir, se puede decir. En este tema también otro dato importante es la situación laboral de quienes conviven con los presos. Ser policía en este país no es un trabajo muy atractivo desde el punto de vista económico, pero muchas veces es la única salida laboral que tienen algunas personas con poca instrucción. Esto afecta directamente la vida carcelaria, porque las necesidades que pueden tener los policías desde el punto de vista económico puede generar cierta corrupción. Es sabido que muchos presos siguen manejando desde adentro de la cárcel redes delictivas y de narcotráfico, y se dan casos de sobornos y coimas para dejar entrar armas, celulares y ahí nada más. Y todo esto pasa sabiendo de la población, pero también de las autoridades, que deberían tomar medidas para solucionar esta situación. Es paradójico que, siendo ministro del Interior, un ex convicto, un ex preso como es Eduardo Bonomi, que padeció la cárcel durante la dictadura y tratos inhumanos también, haya, por parte del gobierno, bueno, también Mujica, ¿no? Estuvo privado de su libertad durante un largo tiempo, haya tanta pasividad, tanta lentitud para solucionar estos temas. Los presos también tienen suspendido su derecho a ejercer el voto. Quizás por eso tampoco son una población prioritaria para la clase política. Hay otras cosas a tener en cuenta al hablar de cárcel y justicia, como es el tema de la legalización de la marihuana. Que haya gente presa como hubo este año y el año pasado por tener plantas de marihuana es ilógico. También es ilógico lo que tiene que ver con la pasta base. Cualquiera sabe en el barrio donde vive dónde y quién vende pasta base, y yo estoy convencida que si hubiera real voluntad política para erradicar, para no dejar ingresar esa droga a Uruguay, se podría hacer. Otro tema que está relacionado con esto son las medidas respecto de los menores infractores. Que haya gente que quiera meter en las cárceles, tal y como están hoy, a pibes de 16 años es de anormales. Y perdón que se me desliza completamente la opinión, pero creo que no se puede ser tibio con este tema. Me acuerdo en el 2010, cuando se incendió la cárcel de Rocha, hubo varios de los reclusos que se murieron, que eran gurises, que eran mayores de edad, pero eran chiquilines. Creo que la reforma del sistema carcelario debería buscar también medidas alternativas y que no todos terminen metidos en celdas diminutas con 6 personas más, 24 horas al día encerrados, sin tener en qué ocupar el tiempo y la mente. Bueno, sin ir más lejos, este año en mayo hubo un motín en el penal de Libertad, murió un preso y un policía, terminaron varios módulos destrozados y los presos durmiendo a la intemperie, cosa que parece de película de terror. En 2003 se creó, a través de la ley 17.684, la figura del comisionado parlamentario, con el cometido principal de asesorar al Poder Legislativo acerca del cumplimiento de las normativas referidas a las personas privadas de libertad y de supervisar la actividad dentro de los establecimientos carcelarios. También tiene como cometido sugerir acciones para mejorar la vida dentro de las cárceles. Intentamos hablar con el comisionado parlamentario Álvaro Garcé, pero está en el exterior, así que no pudimos tener su palabra. En ese sentido, la idea del censo de reclusos que se hizo en 2010 tiene como objetivo poder de alguna manera clasificar a los delincuentes para después reagruparlos según el delito que cometieron, para que la cárcel efectivamente pueda rehabilitar y no sea una escuela del delito, como les gusta decir a algunas periodistas y a algunas
algunos personas. Políticos.
Sí, también. En esa línea, la semana pasada, el ministro de Defensa, Fernández Huidobro, en declaraciones a la radio Diamante, dijo que las cárceles, que hoy dependen del Ministerio del Interior y de la Policía, en algún momento deberán pasar al Ministerio de Educación y Cultura para que puedan cumplir su rol de reeducación y rehabilitación. Pero igual la ve difícil, sobre todo por el momento de crisis que vive también el sistema educativo nacional. Otra posibilidad sería implementar, como ocurre hoy en varios lugares del mundo, un Ministerio de Justicia, en cuya órbita se encuentren las cárceles, pero también esa posibilidad parece remota, al menos para el tiempo que le queda a este gobierno. Según un informe que elaboró el comisionado parlamentario, actualmente se necesitarían 1.500 plazas más en las cárceles para solucionar o al menos mitigar el hacinamiento crítico que padecen los 9.300 presos que hay en todo el país. Y como en todos los temas de derechos, se necesita también un cambio cultural, porque todo preso es político.
Sigue así, un todo preso.
eventos y actividades relacionadas con derechos dedicada a Regina. Hoy a las 7 de la tarde en el
con
centro...
Con dedicación aparte, ¿no? Ya te das cuenta el grado de intromisión en lo que es nuestra cartelera de espectáculos que viene ahora después de la pausa. Pero bienvenidas sean algunas recomendaciones.
Que además todas relacionadas con los derechos.
Exacto.
Hoy a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Simón Bolívar, que está dentro de la Embajada de Venezuela, que está en Rincón y Ciudadela, se estará proyectando una película documental que viene dando que hablar por todo el mundo. Se llama Libertad para Nacer, la revolución de las madres, y pone sobre la mesa un tema del que quizás hablemos en esta columna antes de que termine el año, que es la libertad que tienen y el trato que reciben las mujeres al momento de parir. Cada vez son más las voces en contra de la postura en que las mujeres son obligadas a tener a sus hijos. Estar acostadas solo beneficia al médico en un tema de comodidad para él, y no se tienen en cuenta los dolores o los deseos de las madres. El aumento de las cesáreas sin motivo fundado, solo para cobrar el acto médico, o también por la simple comodidad y practicidad que le puede aportar a los médicos y a las instituciones de salud, falta de respeto hacia las madres y los padres, en fin, varios aspectos de este tema que es tan importante en la vida de las mujeres, de los niños que nacen y de la sociedad. Así que hoy a las 7 en Rincón 747, la entrada es gratuita pero los cupos son limitados, las reservas se hacen a través del mail info@naciendopadres.com. Después de la proyección de la peli será un foro debate. Mañana sábado 10 en el Centro de Desarrollo Económico Local, CEDEL, de Carrasco Norte, se va a hacer un seminario taller acerca de medios de comunicación, mujeres y violencia. A partir de las 9 de la mañana se estarán realizando varias mesas y paneles con el objetivo de abrir un espacio de reflexión sobre el tratamiento, el estilo y el lenguaje de la violencia de género en los medios de comunicación y poder generar aportes que promuevan posiciones inclusivas y no discriminatorias en su difusión. El CEDEL de Carrasco Norte está en Benito Cuñaro, esquina Bolivia, en el Parque Rivera. El próximo miércoles 14 en el Paraninfo de la Universidad se va a hacer una mesa de debate sobre adolescentes, baja de la edad de imputabilidad penal y violencias sociales, lecturas críticas sobre estereotipos, falacias y punitividad. La charla la organiza el Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, con motivo de cumplirse 20 años de la edición del libro Los Hijos del Estado, de Luis Eduardo Moraz. Van a participar el rector de la universidad, Rodrigo Arocena, la decana de la Facultad de Derecho, Dora Bagdasarian, Susana Mayo, que es la decana de Facultad de Ciencias Sociales, y Álvaro Rico, que es decano en Humanidades. Por último, el jueves, el área de extensión de la UDELAR organiza una mesa redonda acerca de movimientos indígenas, lucha social y Estado en América Latina. Van a participar integrantes de grupos indígenas de Chile y Ecuador. Esto será el jueves 15 a las 7 de la tarde en el local de Extensión Cultura, que es en 18 de julio 1877. Así que varias las invitaciones para estos próximos días. Y para cerrar, los dejo con un temún de La Renga, Lo frágil de la locura.
La sangre se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil